El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues como que no quiere la cosa, transitamos ya por el día 28, Alcalá. ¿Qué pasa?
Qué bien. ¿Qué tal, Luis? Buenas Muy noches. Bien.
¿Te han caído muchas inocentadas hoy, no?
No, he sido...
Te testigo... veo tranquilo.
No, he sido testigo de unas cuantas.
¿Ah, sí?
Sí. Me lo he pasado muy bien.
Basteiro, ¿tú por qué te ríes?
No.
Yo también he sido testigo de alguna que otra.
¿Ah, sí?
Sí, un grupo de amigos míos, joder, han hecho una a un amigo mío, macho.
¿Qué me dices?
Buah, se han metido... Sí, buah,
¿no habrá sido aquí en la redacción?
No, qué va. Unos cuantos ahí se han metido...
O sea, esto es de consumo interno.
Además,
vaya.
Grabado y tal, a un chaval que estaba hoy medio convaleciente y... Joder, unas risas que no...
O sea, pero no se va a publicar, ¿no?
No se va a... A lo mejor lo cuento en el diario luego. Joder. Estoy ahí dando...
Espectáculo.
Bueno, pues nada, por aquí estamos. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches de viernes. Bienvenidos a este partidazo navideño de día 28 de diciembre. Saludos de Luis Munilla en nombre del retén de Navidad de la redacción, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro y con José Nieto, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con el profesor José Antonio Hernández, que está cuidando de que todo suene
equipazo,
maravillosamente bien.
Equipazo.
Y que lo digas, por favor, además para ser 28 de diciembre. Bueno, no nos vamos a engañar, Alcalá. El día en el deporte es una inocentada en sí mismo.
Bueno.
Viene bastante escasito, la verdad.
Tú sabes que la radio es mucho más que contar noticias.
Sí, es que precisamente por eso. Por eso iba a decir que hemos intentado en la redacción que merezca la pena escuchar el programa. No sé si lo hemos conseguido, pero yo espero que sí. Total, que vamos a hablar con uno de los protagonistas del día. Con uno de los protagonistas del año. Vamos a tener además campo del gas especial en el que vamos a elegir al mejor boxeador mundial de 2018, con Jaime Ugarte y con el director Garci, como cada viernes. Y además, como lo prometido es deuda, vamos a elegir también el mejor gazapo del año.
Vamos ahí.
En la redacción de Deportes de COPE.
Vamos.
Con Eri Frade como maestro de ceremonias, como siempre, y con Tomás Guas en el jurado. Así que yo creo que la noche promete. Bueno, de hecho, ya desde hace un rato estáis pudiendo votar en el Twitter del programa por el gazapo de los cuatro finalistas que ha decidido aquí en consenso, colegiadamente, de manera colegiada.
No, porque el mío, el que yo he votado, lo habéis quitado.
Bueno, yo hablo de consenso, a ver si vas a tener que mandar tú.
No, bueno.
¿O sí?
No, eso nunca. Pero el mío tenía muchos votos, incluido el tuyo, y lo habéis quitado.
Sí que se ha cargado la gente el del AMA. Pero bueno, luego hablamos. Pero lo primero de todo, unas cuantas cosas del día. Por ejemplo, lo de Eden Hazard y el Real Madrid. Hazard, sabéis, ya lo decíamos ayer, que lleva tiempo dejándose querer por el Real Madrid. Lo que pasa que anteayer dijo de repente que quería hacer historia en el Chelsea. Y resulta que hoy su entrenador, Mauricio Sarri, ha dejado claro que hay caso Hazard.
I am the coach. I am not the president.
Yo soy el entrenador, no soy el presidente, no me encargo del mercado. Soy el entrenador y quiero hablar con él solo de la oposición que ocupa en el campo. Creo que tenemos que resolver el problema. Si queremos programar el futuro, tenemos que resolver este problema.
O sea, que hay un problema. Hay un problema. Ayer parecía que no, que ya se quedaba y quería hacer historia. Pero Sarri ve un problema. Hazard, por cierto, recordamos, termina contrato con el Chelsea en 2020. Eso quiere decir que si el verano que viene tendría que empezar a negociar al Chelsea si quiere sacar tajada por Hazard, porque al año siguiente pues quedaría libre. Bueno, ahora lo del culebrón de Navidad, lo de Lucas Hernández y el triángulo con el Atlético de Madrid y con el Bayern Múnich. Alberto Arau, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Hoy, buenas. Por primera vez desde que estalló todo esto, ha hablado Lucas.
Sí, 9 días después, Muni, de la portada que publicó el diario Marca dando por segura su marcha al Bayern, ha hablado Lucas. Lo ha hecho en el diario Le Figaro en Francia y el defensa rojiblanco ha dicho lo siguiente: hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles. Estoy bien aquí en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía. Así que parece, Muni, que el francés deja bastante abierto su futuro.
Sí, vamos, parece que sí. Y además, por primera vez, lo que son las cosas, se ha escuchado hoy también a su representante, a Manuel García Aquilón, que además es zorro viejo en esto y sabe bastante del asunto. Ha sido en Deportes 4.
No tengo nada que decir, creo que el club ha hecho ya una manifestación y por tanto que yo haga cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido. Ya el club se ha manifestado, ¿eh? Nada más.
Decía Gilmarín ayer que Lucas, si acaso, hablarán para junio.
Eso lo que se tenga que ver es el próximo día se verá, pero ahora mismo el club ha sido muy concreto, Miguel Ángel ha hablado muy concreto y no creo que haya más que decir, ¿eh? Os agradezco y disculparme que no pueda reunir.
Como comentaba el compañero de Deportes 4, Aquilón, se refiere a esa información de Goal.com que atribuye a Miguel Ángel Gil unas palabras en las que habría dicho que si Lucas quiere salir, hablarían, pero que en el mes de julio. Bueno, ¿y el Atlético Arauz qué dice después de todo esto?
Pues lo llevamos contando varios días aquí en la cadena Cope Muni. En el club la postura no ha cambiado lo más mínimo. Siguen siendo muy optimistas, creen que el futbolista se va a quedar sí o sí en el Atlético y ahora su cometido es el que venimos contando, es negociar una mejora de contrato que contente a Lucas y así no perder a uno de los mejores defensas del continente. No olvidemos que es un tipo muy polivalente, puede jugar de lateral y de central y que a sus 22 años ya es todo un campeón del mundo.
O sea, el Atlético de Madrid está tranquilo, creen que todo esto forma parte del juego, que están convencidos, ¿no?, de que al final van a tener que mejorar la ficha al jugador.
Convencidísimos,
pero también están muy convencidos de que al final Lucas se va a acabar quedando en el Atlético de Madrid.
Porque creen que él es feliz aquí y creen que le van a convencer.
Vamos a ver si son capaces de conseguirlo. Bueno, este fin de semana ya sabéis que sigue de vacaciones el fútbol en España, pero sí que hay jornada en Inglaterra y también en Italia. En Inglaterra destaca, por cierto, el Liverpool-Arsenal de mañana. Se juega a las 6:30 y en Italia va a haber jornada a pesar de los graves incidentes de esta semana en el Inter-Nápoles. Ahora bien, en el gobierno italiano no se ponen de acuerdo. El primer ministro Giuseppe Conte dice que por él pararía la liga, pero el ministro del Interior, el polémico Matteo Salvini, tira por otro lado.
Ciertos partidos no se jugarán en horario nocturno. Los partidos de alto riesgo se deben jugar por la mañana o a primera hora de la tarde, a la luz del sol y con helicópteros que controlen a los delincuentes. Que repito, no hay que llamar aficionados. Cerrar los estadios y prohibir los desplazamientos de los aficionados a los partidos de fuera de casa condena a los aficionados de verdad, que hay que distinguir de los delincuentes. En mi opinión, es la respuesta equivocada.
Vaya, que no se pone de acuerdo. En todos los gobiernos se ve que huecen habas. Aunque también hay que decir que Italia tampoco ha sido nunca un ejemplo tradicionalmente. Bueno, por tanto, se juega mañana en Italia. Hay un Juve-Sampdoria, hay un Empoli-Inter y hay también un Nápoles-Bolonia. Fuera del fútbol, vaya partidazo, Arauz, por cierto. Sí. Te he visto ahí vibrar.
Con final infeliz.
Sí, y bajo en el Fenerbahce, ¿no?
Sí, claro. Era la reedición de la final de la Euroliga del año pasado. Ha sido un partidazo, pero se le ha escapado al Madrid sobre la bocina. Una pena.
Pilar Casado. Hola, Pilar. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo malo del partido, que ha terminado palmando en el Madrid y vaya partido se ha dejado escapar, ¿no? Según lo tenía.
Sí, porque la verdad es que no pintaba bien el arranque, ha perdido 65-63, no pintaba bien el arranque porque es evidente, es un maestro y sabía que al Madrid le tenía que reducir las posesiones y porque hasta dos fogonazos puntuales de J.C. Carroll, el primer cuarto era de claro dominio turco. Se ha levantado el Madrid en el segundo, se ha ido el partido al descanso prácticamente igualado y luego la historia del tercer y el cuarto. Es verdad que Fenerbahce estaba un poquito mejor que el Real Madrid tenía muchos problemas en ataque, si veis los porcentajes de tiro de uno y de otro, sobre todo en el tercer cuarto, en fin, ha dejado un poquito que desear esa parte ofensivamente del partido, pero cuando peor pintaba para el Real Madrid, porque le ha caído una técnica a Lasso por protestar, y luego Sergio Llull, que tenía una antideportiva sumada a una técnica, lo han descalificado los árbitros, pues a partir de ahí ha reaccionado el Real Madrid, ha reaccionado hasta tal punto que ha colocado un 0-9 a falta de 3 minutos y pico, que le daba 6 de ventaja, ha gestionado mal esos últimos minutos y Gigi Datome es muy listo, aprovecha de un desajuste defensivo para acabar rematando al Madrid con un 2-1, así que Celco suma 11 victorias consecutivas, solo ha perdido contra Efes en lo que va de temporada, así que el liderato está en manos turcas con 14 victorias en 15 jornadas y el Real Madrid termina esta primera vuelta de la Euroliga a 2 victorias del líder, pero en cualquier caso con mejor balance que la temporada pasada, que a esas alturas tenía 9 victorias.
Hoy el maestro Obradovic ha ganado al cada vez menos alumno y más maestro, amigo Pablo Lasso. Por cierto, tenía que ver aquí entre Arauz y Avilés, Pilar.
Dime.
Es que no me hacían ni caso esta tarde para preparar el programa, te lo puedo asegurar. No hacían otra cosa que ver básquet.
Revolucionados los tienes. Está bien, ¿eh? Porque me parece que es un muy buen partido. Estaban en pista los dos últimos campeones de Europa, los dos que se jugaron el título en Belgrado en el mes de mayo y por segundo año consecutivo caía un 28 de diciembre.
Un beso, Pilar.
Besos.
Hasta luego. Por cierto, que Gran Canaria ha ganado 73-66 al Zalgiris de Kaunas. Y hoy ha vuelto Rafa Nadal en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. Ha perdido con Kevin Anderson y renuncia además al partido que tenía mañana. Ángel García, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas.
¿Qué pasa? Vaya regreso, ¿no?
Bueno, sí, era más de 100 días después de esa retirada que contamos en directo en este mismo programa en el US Open en Nueva York. Ha perdido, como tú dices, ante Kevin Anderson en tres sets y, bueno, en torno a dos horas de partido. Es cierto que estaba sin ritmo, que estaba muy pesado de piernas, pero ha dejado claro desde el primer partido que este año va a ser mucho más agresivo en pista, que va a intentar acortar los puntos. Y eso sí, nada más terminar, ha dejado esa noticia que no esperaba estar tanto tiempo en pista y que no va a jugar contra Cachano mañana. Rápidamente se han encendido las alarmas. Bueno, hay que tranquilizar a todo el mundo. Rafa Nadal está bien, tiene algunos dolores por el óxido de tanto tiempo sin jugar, pero no es ninguna recaída, solo quiere ir poco a poco. Cree que va a llegar bien al 100% a Australia, previo paso por Brisbane, que es el torneo que va a jugar ahora, este ya oficial. Y eso sí, deja claro, repito, desde el primer momento, que este año va a jugar y va a entrenar mucho menos para que no se repita lo del año pasado, que el objetivo número uno es estar sano, porque sabe que si está sano, Muni es candidato a todo, en cualquier torneo y en cualquier pista.
Te voy a decir una cosa, porque me han dicho que eras tú, pero yo estaba convencido que era David Miner, ¿eh?
¿El que hablaba ahora? Oh.
Mándame una señal para saber
qué te cuento, ¿Don Rafael Nadal Parera o qué?
No, eso también lo dice Miner, no me vale. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y a partir de la una, en el partidazo... Dale, pero dale, sin miedo. Venga,
luego, en el coche. Esto lo hago en la intimidad.
Pues vale. Empieza, pones el caramelo en la boca y luego te rasca, pues vaya.
No, es que se me van los pies. Escuchar esto y...
No me toques las palmas, que me caliento.
Se me van los pies.
Bueno, ¿y hoy qué en la contraportada?
Bueno, hoy pido ayuda a todos los millennials de la redacción, que me gustaría, que son unos cuantos, por cierto, que luego a la una de la madrugada vengan todos aquí a este estudio, porque... no es exactamente mi mundo. Y además me han convencido ellos para hacer esta entrevista. Viene un chaval de 23 años que tiene más de 500.000 seguidores en la red social Twitter y que es pionero de una profesión emergente que se llama Munilla. ¿Te lo digo en español o en inglés?
Dilo en las dos.
En las dos. En español es, en inglés es caster de eSports. O sea, este chico
dilo en español.
Caster de eSports y en español es narrador de videojuegos. ¿Tú sabes que hay una liga de videojuegos?
Hombre, claro.
¿Tú sabes que
sí,
que hay una competición y que hay narradores? Igual que está Manolo Lama y Rubén Martín, hay narradores como el que viene esta noche.
Y cualquier día se comen al deporte de toda la vida.
Hay millones de personas enganchadas.
Lo sé.
¿Tú sabes que hay un proyecto para que los Juegos Olímpicos en el futuro, no se sabe cuándo, además de atletismo y natación, incluyan eSports? Bueno, pues viene el mejor narrador de eSports que hay en España.
Buah, ya
se llama
quién es.
Ibai Llanos.
Buah, ya ves.
Y que creo que mediáticamente en Twitter, en Instagram...
Es alucinante.
Es una máquina.
Sí, tiene un seguimiento brutal, sí, en Twitter. No sé si tiene casi medio millón de seguidores. Sí, una barbaridad.
No, más, creo que...
¿O más?
Sí. Una barbaridad.
Me quedaré corto.
No es mi mundo, pero entre todos estos...
Es que tú no eres de este mundo, también te digo eso, ¿no?
Eso es cierto. Pero voy a intentar entenderlo y voy a intentar gozarlo y pasarlo bien.
Bueno, a partir de la una, la contraportada con Juan Antonio Alcalá, que es un tío feliz. Pero también el protagonista del día, o uno de los protagonistas del día, también es un tío feliz. Y digo que evidentemente es uno de los protagonistas del día porque es el nuevo director deportivo del Athletic Club de Bilbao. Hola, Guas, lo primero.
¿Qué tal? Estoy entusiasmado por ir al gran Rafa Alcorta.
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Aupa, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Pues estoy bien. La verdad es que muy ilusionado, con muchas llamadas al teléfono, muchos WhatsApp, muchas felicitaciones y con ganas de empezar a trabajar, la verdad.
Joder, con lo tranquilo que tú estabas, macho.
Pues mira, la verdad es que estaba ahí en la radio, en la sede, encantado y pasándolo muy bien, disfrutando del fútbol, pero realmente siempre he querido hacer esto y bueno, llevaba muchos años de persiguiendo esto y haciendo un proyecto... que parece ser que ha gustado a la gente, con lo cual lo mío es esto, eso está claro.
Pero escúchame una cosa, ¿cuántas veces, Rafa, te han dicho en las últimas semanas, sobre todo en casa, dónde te metes, Rafa?
No, pues mira, mis hijos son los que más me animan. Ayer estaban más contentos que yo creo, ¿no? Mis hijos siempre han sabido que yo siempre me ha gustado hablar mucho del Atleti, de la cantera, del Lezama, de todas estas cosas, y ayer la verdad es que, bueno, pues... se produjo algo que era muy complicado, pero que lo hemos sacado adelante, o sea que nada, sin más, a disfrutar. Esto es para disfrutar, desde luego.
Lo que importa, tú estás preparado para el reto, ¿no?
Hombre, después de casi desde los 12 años que empecé a jugar al fútbol, yo creo que algo preparado ya estoy.
Escucha, y además eres de Bilbao.
Bueno, es que eso es un añadido, que es un detalle a tener en cuenta siempre. Vosotros lo sabéis.
Guas, dale.
Pero del centro de Bilbao, además, es este.
No, de Indauchu, del centro, sí, señor.
¿Ves?
Sí, sí.
Bueno, pero entonces, escúchame, el diagnóstico.
Sí.
Ahí parece como que la gente de toda la vida, los jugadores me refiero, pues que empiezan a tener una cierta edad y demás, que si lo que llega de abajo, el que llega te lo limpian, por ejemplo, Kepa, sí. Es complicado esto, ¿no?
Hombre, Tomás, esto cada vez es más difícil, evidentemente. Nosotros seguimos fiel a la filosofía, entonces yo creo que hay que hacer hay que intentar adecuarse al momento en el que estamos, sobre todo un momento donde la mayoría de los equipos tienen cada vez más presupuesto, pueden fichar mejores jugadores, pueden fichar en la cantera nuestra, pueden entrar a Vizcaya a fichar, y entonces tenemos que estar muy atentos y hacer una labor muy muy buena, muy profesionalizada, sobre todo del scouting y todas estas cosas, para intentar ser otra vez los mejores, ¿no? Los números uno, y donde todos los chavales de Euskadi quieran venir a trabajar y a entrenar y a mejorar, ¿no? Entonces ese es el objetivo, es ese, pero realmente, evidentemente, como dices tú, esto cada vez es más complicado.
¿Esperas que ayude el hecho de ser Rafa Alcorta para convencer a jugadores?
Bueno, yo no creo que precisamente yo tenga que convencer a nadie. Lo que tengo que intentar es que el Atleti convenza a la gente. O sea, que el Atleti, cuando se dirija a un jugador de la categoría que sea, sepa que va al Lezama y que va al mejor sitio, ¿no? Eso es de lo que se trata.
¿Y por qué crees que ha triunfado, Rafa? ¿Por qué crees que ha triunfado el proyecto de Lizegui?
Bueno, pues porque seguramente ha hecho un discurso muy muy fresco, con muchas ideas, con muchas cosas nuevas. Creo que ha trabajado muchísimo en los últimos 20 o 25 días. Él ya venía trabajando con una serie de comisiones en diferentes partes de la estructura de su plan desde hace muchos, diría yo que años. Entonces yo creo que lo tenía bastante bien preparado, y luego yo creo que él es un experto en comunicarlo y en transmitirlo, ¿no? Y a mí me parece que eso ha sido clave para el triunfo.
Joder, Tomás, encima le toca llegar a Rafa aquí cuando está a punto de comenzar el mercado de invierno. Telita esto, ¿eh?
Sí. Hombre, bueno, Ander Herrera.
Tomás, nosotros tenemos el mercado muy reducido, o sea que tampoco es tan complicado, ¿eh?
No, exacto, ahí no te puedes equivocar, ¿no?
O sea, que no tienes mérito, ¿o qué?
No tiene... Ahora mismo y en enero menos. Aparte, de todas formas, primero lo que tenemos que hacer es hablar con el entrenador, analizar la situación y ver luego si podemos llegar a algún jugador que pueda fortalecer la plantilla. Pero no olvidemos que es una plantilla con 27 jugadores, con lo cual es una situación complicada. Pero bueno, ya veremos. Hasta que no lleguemos, tomemos mando y empecemos a trabajar, no vamos a saber exactamente qué es lo que podemos hacer.
Oye, dos cosas. Lo de Ander, me imagino que para el verano es una pieza a cobrar, ¿no?
A ver, Ander es un jugador del Atleti, es un jugador que evidentemente, como nos ha pasado a otros, puede volver al Atleti, y evidentemente todo jugador que pueda jugar al Atleti es interesante. Lo que pasa es que está en el Manchester United, que creo que es pues como si fuera de Madrid aquí, ¿no? Y además yo creo que ahora con Solskjaer parece que está otra vez entrando bien. Es muy buen jugador, pero evidentemente, insisto, todo jugador que pueda entrar en nuestra filosofía, nosotros tenemos que estar interesados.
Ander acaba contrato en junio, Fernando Llorente también acaba contrato en junio, y él sí que se parece que se deja más querer, ¿no?
Bueno, él ha sido más explícito, ¿no? Fernando, sí es verdad que ha dicho que a él le gustaría venir. Es un jugador que tiene contrato hasta junio. Y lo que te he dicho antes, primero hay que hablar con el entrenador, a ver qué necesidades tiene en la plantilla, y cuando nos pongamos de acuerdo, pues empezaremos a trabajar, si es que podemos, y si lo podemos hacer, pues desde luego lo haremos.
O sea que lo de Ibai, la vuelta de Ibai, todavía no se la has preguntado al entrenador.
No, yo todavía no, digamos que no he tomado posesión de mi cargo, estamos todavía manteniendo yo creo que los tiempos con tranquilidad, y evidentemente sabemos que se abre ahora la ventana del invierno, pero Ibai es un jugador que tiene contrato con el Alavés, con lo cual nosotros no podemos hacer nada.
Tomás, escucha, como lo haga muy bien, le llama a Florentino, a Rafa, ¿eh?
Hombre, ya le llamó el Madrid, sí, ya, una vez ya pasó por ahí.
Sí. Florentino es buen amigo y mira, me va a encantar coincidir en el palco con él. Mira.
La pena es que Vinicius no sea de Baracaldo, chato.
Bueno, Tomás, nunca.
A lo mejor a un abuelo.
Eso te iba a decir, un bisabuelo.
Igual hay que empezar a rascar un poquito, ¿eh? No lo sé. Yo ya sabes que.
El que no llora no mama, Rafa.
Yo soy cabezón para algunas cosas y si merece la pena hay que hacer algo.
Escucha, te vas a pegar ahí con Ronaldo, ¿eh? Que se lo quiere llevar al Valladolid también.
Ronaldo, Nazario y yo, seguro que vamos a ser buenos amigos. Ya lo éramos jugando. cuando le veía, porque claro, para verla ese había que andar muy rápido.
Oye, de todas maneras, ¿al Madrid cómo lo ves desde la distancia?
Bueno, al Madrid lo veo que está bien colocado en todas las competiciones, y eso es lo mejor después de un año complicado, después de haber destituido a Julen, después de que hay jugadores que yo creo que todavía incluso les queda un punto por mejorar. Pero la mejor noticia del Madrid es que tiene un buen entrenador, creo que es un entrenador muy inteligente, y creo que tiene un buen equipo, y que como pasa en las últimas temporadas, en los momentos donde te juegas las cosas de verdad, yo creo que van a estar a la altura.
¡Guas, la decimocuarta!
Bueno, si lo dice al Corta...
Híjole, yo creo que sí, yo creo que sí.
Oye... bueno,
vas a hacer el saque de honor cuando vaya al Atleti al Bernabéu.
Es lo que me faltaba ya. No creo que sea para tanto.
Lo que sí que es que hay que felicitar al club, la institución, al Atleti como tal, porque las elecciones han sido ejemplares. Tanto el discurso del derrotado como del ganador, ahí sí que realmente es una sola bandera y una sola idea, ¿no?
A ver si luego al final en la práctica también lo es, ¿eh?
Ya, pues, sí. han estado muy bien, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, yo creo que lo mejor de todo, Tomás, es que ha habido elecciones. Que hubo un momento que ya parecía que nadie se iba a presentar, porque hay que avalar mucho dinero y no era fácil, ¿no? Y entonces el día fue fantástico. Además, se movilizaron casi 20.000 socios, con lo cual tenían dos propuestas. Las dos propuestas muy buenas para el Atlético. Creo que Alberto Uribe Echevarría es un hombre muy bueno en lo que hace. Y con eso nos tenemos que quedar. Que realmente yo creo que con esto lo que gana es el Atlético.
Rafa Alcorta, que te vaya muy muy bien. Enhorabuena, que no te lo he dicho al principio, que era por donde tenía que haber empezado. Y nada, te digo, estuviste también aquí unos cuantos años en esta casa. Sabes que hay mucha gente que te guarda mucho cariño, entre ellos yo. Así que te lleva muy bonito.
Mi primer trabajo cuando me retiré.
Sí, señor.
Ahí estábamos, ya lo pasé bien. Ya tengo buenos recuerdos.
Con Kiko también, y por cierto, esta tarde me ha dicho Fernando Vaquero que te mande un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Fernando Vaquero...
Dejémoslo.
Es un high level. O sea, Fernando Vaquero es un top, ya está. Le tengo catalogado como top, es así. Bueno,
si lo dice, un abrazo, Rafa, corta. Abrazo grande, Rafa.
Suerte, hombre.
Hasta luego a todos. Hasta luego, Tomás.
Adiós, hombre. Adiós.
Hasta luego.
Ah, qué buen rato. Por cierto, hoy lo de los oyentes lo vamos a integrar un poco con lo del tema de los gazapos y la resolución, que estamos ahí viendo cuál es el mejor de todos. Basteiro, recuérdanos cuáles son los cuatro finalistas. Vamos a ir contándolo de abajo arriba,
vale,
¿no?
En cuarta posición ahora mismo, la encuesta que tenemos colgada en nuestro perfil de Twitter, está perder los papeles con el 10% de los votos.
Perder los papeles con el 10% de los votos. Bueno, esto es una, lo podemos llamar conexión fallida entre Albert Díez y Álex Ibáñez en un partidazo de verano. Albert Díez estaba haciendo el programa en Barcelona y Álex Ibáñez le hacía la producción y le contaba noticias desde aquí en Madrid. Y pasó esto.
Álex Ibáñez, hola, buenas noches. Hola, Álex, buenas noches.
Albert.
Hola, yo te escucho. ¿Tú me escuchas?
Sí, ahora sí
todos nos escuchamos. Decía que hemos explicado muchas cosas, pero seguro que hay algunas que todavía tenemos que explicar. ¿Qué más debe saber el pueblo?
En halterofilia... ¿Me escuchas, Albert?
Perfectamente. Sí,
perfecto. En halterofilia, Lidia Valentín ha sido la campeona de España. También... Espera, Albert, que he perdido el documento.
Dame
un minuto.
No hay problema. Si no, tenemos la radio en directo. Alex, en un minuto, ¿qué nos dejamos?
Sí, que había perdido el papel y me iba a traer a la piscina, pero prefería mejor buscarlo bien.
Escucha, ¿qué tío más listo Ibáñez, O sea, ¿cómo hace? Como que no había conexión, oye, no te escucho, para ganar tiempo.
Es fascinante. ¿Me escuchas? Lo que no sé es a dónde, ¿qué pretendía hacer? Porque...
¿Ganar tiempo?
Sí, ganar tiempo, pero el otro le iba a decir, sí, coño, te escucho, arranca.
Igual estaba esperando que alguien le trajera el papel, vete tú a saber. Bueno, en fin, tercera posición en este momento de los cuatro finalistas.
Con el 11% de los votos, Andrea dimite.
Bueno, esto ocurrió en un programa de 8:30 que se presentaba Carlos Sáenz.
Hace poquito,
Sí, sí, hace muy poco, muy poco.
10 días.
Bueno, pues pasó esto. Estábamos ahí a prisa al final del programa. Bueno, la culpa la tiene Avilés, pero bueno, la historia es esta.
Y cerramos el fútbol con la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Decimotercera jornada.
8:54, Andrea no puede, hasta aquí el fútbol.
La culpa la tiene Isaac Avilés.
Bueno,
la intrahistoria.
La información sí. La dio, ¿eh?
Era sobre todo la información.
Se iba a disputar la decimotercera jornada.
Anda que la cubre ahí, ¿sabes? Diciendo, no la cuenta ya, pero lo cuento yo. Es que Avilés estaba despistado y estaba el mundo diciendo, Avilés, Avilés, Avilés. Y Andrea se partía y cuando iba un paso, Avilés seguía despistado. Y ella no y puede aguantar la risa. En fin, las cosas del 8 y media que a veces, como vamos ahí a toda prisa. Bueno, en tercera posición en este momento, o mejor dicho, en segunda posición,
al que hemos bautizado como Estás ahí, Elena, con el 37% ahí. De los votos.
37% de los votos. Esto es un tiempo de juego, último tramo de tiempo de juego, sí. De un sábado cualquiera del año. Corrochano presentando y Elena Condis en el estadio de Zorrilla, ¿no?
Valladolid.
Voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis.
Zorrilla.
Ahí va, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto.
¿Lo podemos repetir? ¿Lo podemos repetir? Dale. A ver.
Dos, uno.
Voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis. Zorrilla. Ahí va, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto.
Eso es un momento, un segundo de silencio terrible.
¿Por qué? ¿Por qué le habéis cambiado el naming?
El naming, no. ¿Por qué lo de...? No, estás ahí, Elena.
Sí, ahora se llama
¿por
Estás
cómo se
ahí,
llamaba?
Elena.
Bueno, sí. Déjalo, corramos un estúpido velo, si dice estos casos. Bueno, y en primera posición en este momento, Basteiro.
Vamos. Con el 42% de los votos a estas horas, final en Burgos.
Final
y continúa la racha con su undécimo triunfo. San Pablo se queda con 6.
Pero dime el marcador.
Ganó Unicaja por 10 puntos de diferencia.
¿Me puedes decir el marcador? Es que no lo he apuntado, si es que lo has dicho.
Lo siento, compañeros. Málaga, Burgos 67, Málaga
77.
Eso es.
Gracias, Samuel. Por cierto, rectificamos marcador de Burgos. Burgos ha sido 78-85. 7 arriba en única.
Qué momento, no me quiero imaginar, Samuel, compañero de Burgos, lo que tenía que pasar en ese momento.
Este es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno. Este es duro.
Este es muy bueno. ¿Cuánto queda de votaciones? ¿Una hora?
Sí, aproximadamente, ¿no? Un poco menos. Pero bueno, de la gente depende, de vosotros depende que estas posiciones cambien de aquí a dentro de un ratito. Seguimos. Partidazo Cadena COPE. Hasta la 1:30 de la madrugada.
El partidazo de COPE.
Estar informado.